Si tengo algo, se lo debo a la gran paciencia del Señor, que ha sabido aguantarme y llevarme adelante. Bien, del libro solamente decir, hermano, que está basado en una serie de contrastes y comparaciones entre Juan Bautista y Jesucristo, y por eso está ese lema abajo, avanzando hacia lo bueno, lo mejor y lo óptimo que está en Jesucristo, ¿no? Es un libro no muy largo, fácil de leer, espero que sea de provecho y, como ya sabéis, aunque parezca mentira, con este precio irrisorio estáis apoyando a la obra de Dios en muchas partes del mundo, porque Dios multiplica de esa manera tremenda, ¿no? En esta mañana, queridos hermanos, os quiero hablar de la vida del profeta Eliseo. Sabéis que fue el sucesor de Elías y fue un hombre que hizo muchos milagros. No quiere decir eso que haya sido superior a Elías. El Señor nos habló en un sentido muy especial de Juan el Bautista, que era el más grande de todos los nacidos de mujer. Y fíjate que Juan Bautista no hizo ni una sola señal, ni un solo milagro. Pero estos milagros tienen una particularidad, y es que muchos de ellos son símbolos muy preciosos de verdades de la vida cristiana. Entonces espero no pasarme con el tiempo, pero veo la hora ahí, 1:45, puede ser. Bien, está bien. Estamos, claro, empezamos a las 11, ¿verdad? Sí. Quiero, como digo, no extenderme demasiado, pero tomar 4 de esos milagros, si da el tiempo, y 2 serán milagros que ejemplifican la salvación, y 2 que nos hablan de alguna manera de otra cosa que viene después, la santificación. Entonces, los que quieran abrir la Biblia, empezamos en 2 Reyes capítulo 5, y yo no voy a leer este relato, lo voy a contar para que sea más ágil y no perdamos tanto tiempo en leer primero y luego explicar, pero es el caso de Naamán, que era el general del ejército sirio. Los sirios eran enemigos declarados de Israel en aquel tiempo, pero al principio da una cosa muy interesante, que era un hombre muy valiente en el campo de batalla. El rey lo estimaba muchísimo, porque a través de él, Jehová, Dios, le había dado a los sirios la victoria. Esto nos muestra el dominio de Dios de todo el universo. Los sirios, sí, enemigos de Jehová, pero muy bien puede haber sido que le hicieron una guerra injusta alguna vez, y Dios puso justicia y se valió de este varón llamado Naamán, que significa agradable, y a través de él le dio la victoria a los sirios. Y dice que era un hombre valeroso en extremo, era sumamente valiente y arrojado en el campo de batalla, pero leproso. Y aquí tenemos una base. Podemos todos tener cualidades, unos más, unos menos, de distinta índole, pero todos llevamos impreso el sello de la lepra, que en el Viejo Testamento tipifica el pecado. Por más listo, por más culto, por más famoso, por más educado que uno sea, ante Dios es un pecador necesitado. Bueno, resulta que las bandas sirias armadas habían cogido a una muchachita de Israel y se llevaron cautiva, y Naamán vio, bueno, esta le vendría bien a mi mujer que tiene tanto que hacer en casa, y la pusieron de criada. Y ella se enteró que Naamán, el amo, el marido de su ama, era leproso. Y le dijo, sí, si fuera el profeta que hay en Samaria, lo sanaría de su lepra. Y tal vez la mujer al principio no creería, pero ante la insistencia de esta criada, se lo contó al marido y él fue al rey. Y el rey dijo, bueno, de acuerdo, puede ser. Pero el rey interpretó mal. escribió unas cartas. Namán tomó también plata y oro y mudas de vestido, presentes para obsequiar, para pagar por ese gran milagro que esperaba que le hicieran. Pero el rey, no enterado, le mandó la carta al rey de Israel y le decía: mira, por estas cartas sabrás que te mando a mi general Namán para que lo sanes de la lepra. Y el rey se sintió, rasgó su vestido: este hombre me está provocando, ¿soy yo acaso Dios que puedo sanar, puedo dar vida, puedo quitarla? Y se rumoreó, se corrió la voz y llegó a oídas de Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Dile que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No era una jactancia. Era un hombre que sabía que la gracia y el poder de Dios estaban en su vida. Y efectivamente viene con su carro, sus caballos y los criados que lo acompañan y le dicen a Eliseo: ha llegado Namán el sirio, el leproso. ¿Y sabes lo que dice Eliseo? Pues dile que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces y quedará sanado. El otro se enfadó y dice: ¿cómo no sabe quién soy? Yo esperaba por lo menos que bajara a saludarme, que invocase el nombre de su Dios, que alzase la mano, pusiese su mano sobre el lugar de la lepra y quedase sanado. Es decir, que esperaba todo un ritual, toda una cosa grandiosa, porque él era un gran personaje. Pero para Dios no podemos venir: yo soy el importante, mi conversión tiene que ser algo glorioso. Tenemos que entrar todos por el mismo aro. El aro es la sangre de Cristo, ¿verdad?, que nos limpia de todo pecado. Bueno, el hombre así enfadado decía: tenemos mejores ríos en Damasco que todas las aguas de Israel. ¿Qué vienen con esto? Pero otra vez Dios se valió, en el primer caso, de la humilde criada, y ahora de 2 criados que lo acompañaban a él y le dijeron: padre mío, si te hubiera dicho una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más algo tan fácil? Lávate y serás limpio. Y a veces también es así el corazón humano, ¿eh? Si Dios te pide que te des 20 vueltas corriendo a la cuadra o 6 tumbacarneros, ¿cómo no? Me apunto. Pero Dios dice: no, humíllate, baja el copete, y tú, igual que todos, vas a la fuente de salvación, que es Cristo. Y fue, y podemos imaginarnos lo que pasó, hermano. La primera es: ¿y por qué le dijo 7 veces? Yo pienso para que perseverara en la fe y en la obediencia, ¿no? Imagínate, se zambulle la primera, sigue igual, ¿eh? La segunda, y no pasa nada. La tercera, parece que esto no funciona. Llega la sexta, desesperado, sigo con la lepra. Pero la séptima será el milagro, ¿no? Son los caminos de Dios. Él sabe lo que hay en la mente de cada uno. Y el hombre este volvió muy agradecido. Y de lo que traía, traía oro y plata y mudas de vestido, que serían de alta calidad, ¿no? Y se las ofrece. Y entonces no quiere saber nada, dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y por más que insistió, nada, nada. Y se fue ahí, dice: ahora conozco que Jehová es el único Dios. Y de ahí en adelante, bendito sea su nombre, él dijo: solo ofreceré holocaustos y sacrificios a él. Bueno, la historia sigue con algo muy importante, pero creo que se alargaría demasiado. Entonces voy a pasar a otra. Pero aquí queda, yo no sé, nunca se puede dar por sentado que todos y todas realmente estáis convertidos. Habéis dado ese tremendo, importantísimo paso de entregar vuestras vidas al Señor. El que os habla, por la gracia de Dios, lo hizo hace la friolera de más de 67 años, y fue lo más maravilloso que me pasó en la vida. Bendigo a Dios por ese día en que vino a mi vida y yo vine a Jesús. Y si no lo has hecho, mujer, si no lo has hecho, varón, de la forma más desinteresada, perdón, por el amor de tu alma y de tu vida, te exhortamos a que no te detengas un momento, un día más que hoy mismo. Señor, vengo a ti, esa fuente inagotable para lavarme y limpiarme y darme lo que solo tú puedes darme. Bueno, el segundo es uno que nos habla un poquito de la santificación. ¿Qué es la santificación, hermano? Cuando nos convertimos, Dios hace una obra nueva en nosotros. No somos ni un parche, ni un remiendo, sino una nueva vida. Pero aún así, quedan cosas que Dios tiene que ir quitando, tiene que ir hacernos pasar por la lijadora y por la pulidora, y a veces se vale de lo que menos te espera para lijarte y para pulirte, y para quitar cosas, antiguas costumbres, la pasada manera de vivir, cosas que hacíamos, que a veces seguimos imperceptiblemente haciéndolas, pero que no está bien, ¿verdad? Y entonces Dios tiene para su pueblo esa obra santificadora. Y Jesús, en esa gran oración de Juan 17, dijo, guárdalos, y luego dijo, santifícalos. Quiere decir que por cada uno de nosotros, Jesús le ha pedido expresamente al Padre que resultemos unas santas personas, no unos beatos, unos super religiosos, cara larga, gente normal, espontánea, libre, gozosa, pero que a la hora de la verdad, nada de suciedades, miraditas donde no se debe o como no se debe, ni películas sucias, ni trampa, ni engaño, ni chiste verde, ni ninguna de esas cosas. Un camino recto, limpio y transparente. Y aquí tenemos el primer milagro que hizo este profeta Eliseo. Resulta que estaba en la ciudad de Jericó, que pesaba sobre él ya una gran maldición de tiempos de Josué. Y echaban semilla, cultivaban la tierra, pero no había cosecha, no había fruto. Y se dieron cuenta, mira, lo que pasa es que las aguas son mal sanas. Y él entonces, enseguida, inspirado por Dios, ¿no?, supo lo que tenía que hacer. Traerme una vasija nueva y llena de sal. La vasija nueva es la vida nueva que Dios nos da. Y la sal, en la palabra, la sal significa muchas cosas, hermano. Significa, en primer lugar, fidelidad. Por eso se habla de la sal del pacto, porque dos partes se ponen de acuerdo para hacerse leales mutuamente. Nunca te traicionaré, siempre te seré fiel. Gloria a Dios. También significa durabilidad, algo duradero. Y también se usa para preservar. Antiguamente, cuando no había los medios actuales, por ejemplo, de la Argentina, se explotaban, como sabe Hugo y demás, yo soy compatriota, nací en Buenos Aires, ¿no? Y se exportaba muchísima carne y la mandaban saladas, saladas, saladas. ¿Por qué? Porque metían tanta sal que esos bichitos, esas bacterias que querían meterse y picotear la carne, ¡otra no se puede! Con esta sal no aguanto y no podían entrar. Y efectivamente la sal habla de la gracia. Y sabéis que Jesús dijo estas palabras textualmente: tened sal en vosotros. ¿Qué significa todo esto? Y otra cosa más, le da sabor a la comida. Ayer nos comimos un asado de rechupete y estaba muy sabroso, ¿eh? Le había metido una sal que yo hacía años que no probaba carne como esa. Pero el Señor dice que debemos tener sal. En otras palabras, hermano, no ser unos sosos, sino unos salaos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. El Señor, claro que sí, nos da esa gracia para no ser unos aburridos, unos sosos, nos da la gracia de ser salados. Bueno, ¿qué hizo? El profeta sabía que no valía, mira, aquí está el agua mala, vamos a echarla aquí. Él subió a los manantiales. La palabra de Dios dice en Proverbios 4, creo que es 23, por ahí dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el manadero, el manantial del cual brota lo que hacemos. Si una persona está amargada y lo ve todo negativo, cuanto diga, cuanto haga, aunque sean palabras bonitas, buenas intenciones, pero llevará impreso el sello de esa amargura, de ese fatalismo, de ese negativismo. Por otro lado, si el corazón está lleno de amor y de bondad, también cuanto hagamos y digamos tendrá ese sello. Y él entonces con mucha sabiduría fue, y allí lo que hizo fue echar. Dice, saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Qué sacamos en limpio de esto, hermanos? Que el manantial tuyo, mujer, y el tuyo, varón, y el mío, lo tenemos que abrir. No al profeta Eliseo, que ya pasó a la historia, por así decirlo, aunque por su vida nos habla, pero a Jesús, que vive para siempre. Y decir, querido Jesús, yo no quiero que se me metan esos bichitos del chisme, de la queja, del malestar, de la amargura y del mundo. Por eso vengo y me abro para que me eches un puñado bien grande de la sal de tu gracia, para que yo pueda vivir en gracia, en amor, en limpieza, en obediencia y en verdadera humildad. Un buen consejo entonces, hermano, ponlo en práctica. Ese momento cuando oras a Dios, cuando tienes un deseo intenso de acercarte más a Él, Jesús, este manantial del cual brota mi vida, no quiero que salgan aguas grasientas ni sucias, Señor, que sean aguas limpias, que sean aguas cristalinas, aguas frescas, aguas refrescantes que realmente lleven fruto. Bueno, pasamos al tercero y vamos bastante bien, ¿eh? Llevamos escasamente 15 minutos, así que nos queda un ratín, ¿no? Un ratitín. Bueno, sabéis que Eliseo era como un padre espiritual y tenía lo que podríamos llamar la escuela de los hijos de los profetas. Eran todos, por así decirlo, aprendices o principiantes y estaban ahí bajo su tutela. Pero resulta que creció tanto la escuela esa, había tantos candidatos, que dijeron, mira, el lugar donde estamos es muy estrecho. ¿Qué te parece si vamos al Jordán, cortamos árboles, hacemos una vivienda más grande y ahí la pasaremos mejor? Y él les dijo, adelante, id. Y le dijeron, por favor, ven con nosotros. Y él no se hizo rogar y no se negó, sino con buen ánimo fue, ¿no? Y ahí empezaron, hachazo limpio, leña, leña, derribando árboles. Y nos dice aquí que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, ¡tómalo! Y él extendió la mano y lo tomó. No hace falta mucha imaginación para ver el evangelio aquí. El alma, en un sentido, el hacha, la cabeza del hacha que se cayó, representa en un sentido el alma, que a veces podemos pensar, mi vida es mía y hago lo que se me da la real gana. Tu vida es prestada por Dios para unos años aquí y cuando termines, rendirle cuenta de lo que has hecho con la vida. Y bueno, y aquí tenemos a uno que está dando y dando con el hacha. Yo no he sido leñador, pero en mis buenos tiempos trabajé bastante con el hacha. Y una cosa que sabía que había que estar bien pendiente, si la cabeza estaba un poco suelta, había que detenerse, meter una cuña, fijarla firmemente y recién seguir, porque si no, de otra manera, podría volar la cabeza del hacha y hacer mucho daño. Pero aquí tenemos uno que no se preocupó, uno lanzado que el hacha le habrá estado dando señales, mira que está flojo, va a salir, pero él mete hachazo limpio, abriéndose paso en el mundo, en el pecado, haciendo lo que se le da la real gana, como decimos, y llegó el momento, pasó lo que pasó, el desastre, y se hundió y quedó hundida en el fango. Y ahí vemos, hermano, el alma que cae a un lugar de absoluta impotencia. Si no la saca Dios de ese lugar, no hay quien pueda hacerlo. Entonces clama. El momento de, digamos, de despabilarse era antes, pero ahora clama a Dios a través de este siervo. Y el siervo de Dios, gracias a Dios, vemos que era un hombre que tenía soluciones, ¿eh? No era decir, mira, yo en esto no tengo nada que ver, no puedo hacer nada. Tenía soluciones. Y entonces lo primero que le dice, ¿dónde cayó? Y él tenía que venir y decir, en ese lugar. Aquí hay un significado también. Muchas veces podemos el drama y qué me pasó, y me la jugaron, y me ha ido mal en la vida. Pero Dios te tiene que hacer recordar, desobedeciste, como un cabezota fuiste adelante, no prestaste atención a las advertencias, a los buenos consejos que se te dieron, y en ese lugar, cuando optaste por seguir tu camino y dar la espalda a los siervos que te amaban, ahí caíste y ahí vino tu desgracia. Tenemos que reconocer, llevar a ese lugar. Todos hemos, de una manera u otra, tenido que pasar por esto. No creáis que yo no lo he tenido que pasar. Lo digo por experiencia. Bien, entonces le mostró el lugar y significativamente cortó él un palo y lo echó allí. Ese palo era de un árbol y nos representa el madero, la cruz de Cristo, con un significado muy precioso, hermano, porque ese palo, para levantar el hacha, tenía que ir más allá de donde estaba el hacha, tenía que ponerse debajo del hacha, meterse bien, bien en lo hondo del fango. Y eso es nada menos lo que hizo Jesús en la cruz. San Pablo nos dice en un versículo muy profundo, 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, que la inmundicia, las fechorías, la suciedad, los crímenes de toda la humanidad, de toda la historia, se los cargó él en sus hombros, se metió en el fango del pecado para poder, a cambio de ellos, vestirnos con las vestiduras de gala de su justicia. Y se operó el milagro, un milagro que era imposible de no mediar el poder maravilloso de Dios. Y te digo que rescatar un alma, la tuya o la mía, y todos los que hemos estado en el fango del mundo y del pecado, no ha bastado ninguna otra cosa. Jamás podría hacerlo nada, nada de este mundo, es solo el poder maravilloso, sobrenatural de Dios expresado en la cruz del Calvario. Y entonces se hizo el milagro. Ese pedazo de palo se volvió como una pequeña embarcación, empezó a flotar, a flotar, a flotar, y subió el hacha. Pero el joven este no podía detenerse. ¿Qué milagro fuera de serie que me has hecho, gracia? Veo ahora que eres un gran profeta, qué alegría, porque era prestada. Dice aquí, se le habló, estaba ahí flotando, y le dijo, tómalo. ¿Pero dónde flotaba? En el aire, no. Flotaba en el agua. Y para tomarlo en el agua, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer esto. Ponerse de rodillas, inclinarse y tomarlo así. Y es efectivamente, hermano, tenemos que hacer esto. Extendió la mano y lo tomó. Humillarnos. El copete se nos tiene que quitar. Estamos todos bajo el mismo común denominador, pecadores necesitados de la gracia de Dios. Ahora, puede muy bien ser que la mayoría, bueno, ya de hecho es la mayoría, si no todos sois convertidos, pero es bueno tener estos símbolos de la palabra de Dios, porque la salvación, como todo lo demás de Dios, aunque tiene esa base común, arrepentimiento y fe y la obra de Jesucristo, pero Dios no usa el papel carbónico y no usa el molde. Y muchas veces, sin querer, podemos ser tan repetitivos y a la gente darle, con el perdón de la palabra, darle la lata y hablarle por una forma seca y hueca. Dios nos da una variedad de ejemplos que se pueden adaptar a distintos casos. El de Naamán el sirio es uno. El del joven del hacha es otro. Y hay muchos otros más. Apréndelos. Pídale al Espíritu Santo que te dé un buen caudal, un buen depósito de las cosas de Dios, del Evangelio, de la buena noticia, de la presentación de eso, para que así tú puedas ser útil y llevar a otros también al conocimiento del Señor. Vamos al último, y este no es estrictamente un milagro, sino una profecía final de Eliseo. En el capítulo 13 la encontramos. Voy a leer parte del pasaje, no es muy largo, prestar atención. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él, versículo 14, perdón, de Segunda Reyes 13. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Sabía que era ese varón de Dios que traía el consejo, la palabra de Dios. Sabía que al marcharse él iba a quedar un vacío tremendo, ¿no? Y venía llorando ante él. Pero Eliseo, muy práctico, era como decirte, mira, déjate de lloriqueos, manos a la obra. Y le dice, versículo 15, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Aquí tenemos él, y aclaremos de paso, en nuestro régimen actual, nada de ir ni contra los sirios ni contra los árabes. Jesucristo murió por el judío, pero también por el sirio, por el gitano, por el español, por todos murió. Pero en aquellos tiempos eran enemigos declarados, era un régimen muy distinto, ¿no? Esto es el ejemplo, y los sirios, ya vamos a ver lo que significa, pero era decirte, mira, yo me voy, pero en Dios hay una suficiencia total para que tú venzas a tus enemigos totalmente. No estaré yo, pero Dios estará, y Dios pone en tus manos esta flecha de salvación con la cual podrás tener una victoria final y rotunda sobre tus enemigos. Bien, demuestra eso, y en el versículo 18 le dice, y le volvió a decir, toma las saetas. Era como decir, ahora manos a la obra con lo que te he dado. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, les dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Así que el rey le dijo, esa flecha, bien, te he dicho, una flecha de salvación, de victoria completa. Ahora manos a la obra, toma el arco y la flecha y golpea la tierra. Y él entonces se pone en acción. ¡Pum! 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 Lo hace 3 veces y se siente lo más horondo, que lo ha hecho muy bien, y para su gran sorpresa el profeta lo mira enfadado y le dice, ¡mal hecho! ¡Mal hecho! Tendrías que haberlo hecho 5 o 6 veces y habrías acabado con el enemigo. Lo has hecho solo 3 veces, ahora vas a ganar solo 3 batallas y las otras las perderás. ¿A cuenta de qué, hermano? Yo uso un poquito la imaginación. Me la ha dado Dios para que yo me imagine. Y creo que lo que me he imaginado lo vais a aceptar como correcto. Uno viene al Señor, ¿no? Tiene enemigos en su vida, puntos flojos. Y puedes pensar en uno, se da cuenta, Jesucristo me libera por su palabra, por la oración. Y da primero, ¡pum! Me quité la droga, gloria a Dios. ¿Qué me queda? El tabaco. ¡Pum! Me quité el tabaco, gloria a Dios. Y luego, el alcohol. ¡Pum! Me quité el alcohol. Y quedarse en eso. Y el mal genio de Cascarrabia o de Sisebuta, que a veces, bueno, que se te oye, y la lengua criticona y chismosa, que anda tan suelta y da tantos problemas, y la coquetería para que se te vea la más guapa de todas, que se te mire y admire, en vez de mirarlo y admirarlo a él. Y el amor a las películas sucias, que te pasas largo rato mirándolas, y un largo etcétera. Y nos habla, hermano, la santificación es algo que viene, el puñado de sal de la gracia, pero tú tienes que empuñar las armaduras, la armadura, esos elementos, instrumentos que Dios te ha dado, y luchar contra esos enemigos y quitártelos. El mismo Pablo nos da 2 cosas. Una de ellas dice, teniendo amados tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, y mira lo que sigue diciendo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No para ser uno que anda midiendo los pelos y los pelos, pero ser un perfeccionista en esto de la santidad. ¿Por qué, hermano? Porque si yo me enruedo con mentirillas y trampillas y guiñaditas y cosas sucias, lo sepa o no lo sepa, lo entienda o no lo entienda, me gusta o no me guste, me ubico en la parcela de Satanás, con todas sus consecuencias. Y a su tiempo, él te pasa la factura. Primero te hace, no pasa nada, si todo el mundo lo hace, hombre, que no te preocupes, te hace sentir ancho, tranquilo, pero luego viene la factura con el IVA añadido y te sale muy, muy caro. Y por eso, hermanos, con humildad y firme resolución, guardarnos, ¿en qué? En la parcela de Dios, donde hay obediencia, hay humildad, hay un espíritu sencillo que no se queja, que no ve problemas y dificultades por todos lados, sino que ve lo bueno y ama y apoya y hace el bien a los demás. Pero hay otra que soltó Pablo también, Romanos 8:13, y ahí sabes lo que dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es un versículo muy tajante. Está diciendo una de dos: o matas al pecado o el pecado te mata a ti. Y es así, hermano, si uno consiente las cosas, ¿no? El mundo, y no lo suelto, hermano, tú sabes, voy al culto y demás, pero afuera me gusta aquello y me gusta aquello. Y sabéis que al diablo le das un poquitín nomás y eso va royendo sobre eso, lo abre, lo ensancha, lo agranda. Y por eso la palabra del, a través del mismo Pablo dice: ni deis lugar al diablo. Con unos años de experiencia, los años te enseñan algo. Te digo que es un personaje muy malvado, muy odioso, que de él, si le abres paso en la vida, no puedes esperar sino quebranto, desgracia y ruina para tu vida. Y por eso, por el bien de tu alma, no le deis ni un pelín. Sé comprensivo, amable con otros que tal vez meten la pata y demás, pero aprende a ser inflexible contigo misma, contigo mismo, para tu bien. Porque cada vez que te quitas algo, que logras una victoria, te afirmas en la verdad y en el amor, le restas lugar al enemigo, no tiene cabida en tu vida, y abres a Dios nuevas puertas para que pueda usarte más. Bueno, creo que apenas si he pasado la media hora, a ver si queda en el recuerdo. Naamán el sirio, las 7 veces en el río Jordán, para lavarse y quedar como la piel de un niño recién nacido. Si alguno está en Cristo, repito, no es un parche, no es un remiendo, es una nueva criatura. Bendito Dios. Lo segundo, la vasija nueva con la sal. Y recuerda en la oración: abre el manantial de tu corazón con toda sinceridad. Querido Jesús, échame un puñado bien grande de tu gracia, para que aquí no estén esos bichitos de la queja y la amargura y eso que tanto mal hacen. Repito, lo del hacha prestada, unos añitos aquí, tendremos que rendir cuenta compareciendo ante el tribunal de Cristo. Y en esa cruz, Cristo se metió bien en el fango para poder rescatarte. No te quedes en el fango si todavía estás, pero pídele a Dios que te ayude a sacar a otros que todavía están en el fango. Y por último, Dios ha puesto una palabra, un espíritu, la sangre de Jesucristo, el obrar de su espíritu. No dijo: conoceréis la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis bastante libres, seréis relativamente libres. Dijo: seréis verdaderamente libres. Dios nos ha dado para una victoria total, hermanos. No unos perfectos que ya no se equivocan, que ya no tienen falta, pero personas que viven limpio, de blanco, en libertad y en amor delante de Dios para ser vasos útiles. Que así sea, hermanos, para la gloria de Dios, y que Asamblea de Dios en Villadoiro crezca viento en popa, hermano, en todo sentido. Nada más.